Tiré un ratito el audio con el heladero con el que hablamos recién.
Fue realmente terrible.
Fue tremendo, con la voz quebrada, angustiada.
Fui a comprar acá al lado y me dijeron justamente que se quebraron escuchándolo.
Tremendo, tremendo. Y además, la aclaración que él dice, y nosotros lo votamos. Yo lo voté a Macri, y lo votaron todos mis compañeros. La verdad es que yo no había votado nunca a Cristina, pero francamente, perdoname Cristina, dice el heladero, es un testimonio extraordinario, terrible. Me parece a mí, porque refleja lo que le ha pasado a una parte importante de la sociedad, porque muchos te quieren hacer creer que en realidad ganó Macri nada más que en función de la grieta, en el sentido, no, mucha gente votó a Macri, porque Macri dijo voy a hacer esto, hizo lo contrario.
Claro, bueno, ahí
lo veíamos. Hubo una estafa electoral en la campaña. Ya lo tenemos en línea, vamos a meternos en otro tema que me parece interesante.
Después lo vamos a repetirlo, el heladero, para los que se lo perdieron hoy.
Exactamente, ahí lo tenemos editado, ya te lo paso. Sí. Vamos a meternos en otro tema que también es de actualidad, que es interesante, aunque por supuesto también con este mapa de medios que hay, generalmente suele no dársele mucha bolilla a este tipo de cuestiones, que tiene que ver con la causa de Alessio, porque entre otras cosas hubo novedades en las últimas horas, entre ellas que el juez Ramos Padilla habilitó al ex embajador argentino Eduardo Valdés a ser querellante en el marco de la causa, porque denunció a tres diputadas, a Carrió, a Paula Oliveto y a Mariana Zubik. ¿Cómo le va, Valdés? Buen día. Albino Aguirre lo saluda. Gracias por atendernos.
Un gusto, Albino. Le voy a cobrar un honorario por esta charla. Necesitaría que me mande también a mí el heladero.
Ah, bueno, cómo no, ahora se lo vamos a pasar, ahora se lo vamos a pasar porque es un testimonio.
Le explicamos el contexto, es una heladería que cerró en el día de ayer.
Sí.
Y hoy fuimos a entrevistar al heladero y estaba...
Ahora se lo vamos
Yo pido que me regalen después si me lo pueden mandar a este teléfono, al audio, porque yo tengo un programa de radio los domingos y lo voy a pasar.
Bueno,
se lo pasamos.
Se lo vamos a pasar ahora, Eduardo. Se lo vamos a pasar porque la verdad mucha gente se quedó enganchada con esa situación que están atravesando, porque además era una pyme, digamos, ni siquiera es una heladería de las grandes, ¿no? Las pymes fueron las grandes castigadas, claro, en este modelo, una pyme familiar. Bueno, ahora se lo mandamos, Eduardo. ¿Por qué no nos cuenta esta situación? Usted se presentó frente al juez Ramos Padilla para querellar a Carrió, a Oliveto y a Zubik. ¿Por qué, justamente?
Bueno, estas vacas sagradas de la lucha contra la corrupción. La verdad es que sorpresivamente irrumpieron en mi vida. Yo jamás he hecho una denuncia a un dirigente político. No soy de la cultura de la denuncia al adversario político. Lucho de otras maneras para convencer, para persuadir, presentar proyectos que le mejoren la calidad de vida a la gente y no permanentemente vivir en la guerra de unos contra otros. Sorpresivamente, en un momento dado, me veo que me denuncian como el jefe de una asociación con los compañeros que están detenidos en el penal de Ezeiza, los presos políticos, supuestamente de un diálogo que yo tuve con alguno de ellos, donde le habría llegado en forma anónima, según dice, tanto ella como el fiscal Stornelli fueron por separado a hacer dos denuncias distintas.
Sí.
Ahora me estoy ocupando de Stornelli, empecé por las señoras, después voy por Stornelli. Y nada de lo que me denunciaron es verdad. Primero lo que hice, que es lo que yo les pido a cada uno de los que hablan de estos temas y que son denunciados, hagan igual que yo, me presenté espontáneamente ante el fiscal de la causa que me tocó y que tiene delegada la instrucción, el doctor Jorge Di Lello,
sí,
y presenté mi celular, que si yo soy jefe de una conspiración, lo primero que tiene que saber es que seguramente es mi diálogo telefónico, porque se imagina que los presos de Ezeiza me llaman por teléfono ellos a mí, yo no los puedo llamar a ellos para conspirar.
Claro.
Así que, bueno, puse mi celular a disposición al doctor Di Lello, lo mismo les pedí que hicieran en el mismo momento y simultáneamente la doctora Carrió, la diputada Oliveto y la diputada del Parlasur Zubik, al igual que a Stornelli y a Daniel Santoro. Que sería bueno que si todos ponemos los celulares ante los jueces y fiscales que nos tocan de acuerdo al sorteo, mire vos, A mí me tocó Bonadío Policita y Luis Rodríguez Dilelo. Y yo fui a donde me tocó, que ellos tendrían que haber ido a Dolores. Por supuesto que ellos borraron todo lo que tenían en su teléfono, según lo anunció el propio Daniel Santoro en un reportaje que le hace Jorge Fontevecchia, ¿no?
Sí.
Bueno, y entonces terminado ese vendaval de mentiras, me repuse y empecé a hurgar cómo era la relación de ellas con D'Alessio, y ahí comprobé que Marcelo Sebastián D'Alessio es quien le entrega el audio trucho donde de la supuesta conversación telefónica entre Schiavillo a Paula Oliveto, que es la que va a denunciarme primero ante el juez Bonadío Policita. Y bueno, y entonces fui reconstruyendo después con un reportaje que le hacen a Elisa Carrió en el programa de Mariana Fabiani en Telenoche, donde ella cuenta cómo le llegó en forma anónima esta comunicación y que ella lo editó, sacó las cosas que, como por ejemplo que hablaba de Lorenzetti supuestamente, y lo sacó a Lorenzetti, o sea que es una aberración lo que cuentan, sí. Yo creo que ella misma se autoincriminó en ese reportaje que le hacen en la Mariana Fabiani. Presenté esas pruebas, el reportaje que hace Paula Oliveto con Romina Mangel, donde ella cuenta que la llamó D'Alessio y que le dijo tenía unas cosas para ella. Y después el doctor Ramos Padilla, estoy contando un cóctel de cómo se construyó mi denuncia, ¿no?
Sí.
El doctor Ramos Padilla, cuando va al Congreso, muestra un diálogo, un WhatsApp de audio, donde D'Alessio le dice, Pau, negrita, te tengo que entregar un audio de un operador K con gente de Angelici y prepararon este complot. Y bueno, junté todo esto, armé, le dije, señor, yo con esto muestro que a mí me han hecho inteligencia, o sea, y digo que concretamente fue el señor Marcelo D'Alessio que le entregó esto a Paula Oliveto. Le pedí al juez que seguramente con mucha más información que tiene él de otros audios y de otros WhatsApp que deben tener de D'Alessio y Oliveto junto a Carrió y compañía, que sí podía ser creyente, y en el día de ayer me lo ha aceptado, y bueno, y a partir de ahora, hoy mismo estoy preparando acá en mi casa una ampliación de la prueba, pidiéndole al juez si nos puede entregar todos los diálogos, los audios y los chats que hay entre Marcelo Sebastián D'Alessio y Paula Oliveto, que sería el enlace entre...
Claro, porque hasta ahora lo único que conocemos es un audio que se supone que le mandó en su momento D'Alessio a Paula Oliveto, pero imagino que en la causa debe haber otros chats, porque la verdad es que es mucha la prueba que se ha recolectado y tal vez, quiero creer, hay diálogos de otros momentos, ¿no?
No tenga dudas que es así, no tenga dudas.
Hay una cosa que a mí me deja tranquilo del accionar que nos cuenta usted, honestamente lo digo, porque la verdad el tipo que va a la justicia y dice, yo acá tiene mi teléfono, investiguenme, o acá estas señoras dicen que yo hice tal cosa, bueno, vamos, investiguenme, pero a su vez también a ellas, me da cierta tranquilidad, me parece que es la mejor manera, ¿no?, de resolver pero este tipo que... de... Si no vivimos envueltos en acusaciones mediáticas que se pierden en la tarde de un programa de televisión.
Usted sabe que es exactamente así. La inocencia, a ver, yo... Hay alguien, por ejemplo, que a mí me sorprende, ¿no?, que yo pensaba muy mal de él, que es el doctor Rodrigo González. No sé si le suena, es uno que vinculan en los chats que sería el socio de D'Alessio en la defensa.
Sí,
de...
Sí, es verdad, sí.
De... Bueno, ese hombre a mí me gusta porque va y pone la cara. Yo sigo pensando que él es culpable, ¿eh?
Sí.
Pero lo veo que se defiende y me empezó a generar la duda de su honestidad, no de que no haya hecho alguna picardía. Pero en cuanto a las cosas, porque el tipo va y pone la cara, y pone la cara en los lugares donde lo van a hostigar más duro con las preguntas. Esos son principios de inocencia para mí. Y la verdad es que yo no tengo ninguna duda, y se los digo en cualquier medio, que Daniel Santoro es un delincuente, el periodista, porque borró todo lo que tenía en su celular. Y fíjense, hoy me llegó unos chats de D'Alessio el día 12 de febrero,
sí,
con Santoro. El 12 de febrero ya lo habían allanado, ya había salido a la luz la nota de Berbisky del cohete a la luna, y había salido lo de, creo que esto salió el día 8.
Sí.
Los chats son del día 12, ¿no?
Sí.
Donde le agradece a Roa una nota que escribe Roa, que algo así que dice, ni Netflix la habría hecho mejor. ¿No? Donde Roa se encarga de mí y donde amplifica toda la denuncia de Carrió contra mi persona.
Sí, es verdad, la leí, esa nota, esas notas que suele publicar Roa en la contratapa, en la salida de tapa, digamos.
Y ahí Marcelo Sebastián D'Alessio le dice a Santoro, Roa es mi gran amigo en Clarín, algo así le dice, ¿no?
Sí, claro, claro.
Y le felicita por esa nota donde, fíjense, ahí está la trampa, Roa empieza criticándolo muy duramente a D'Alessio.
Sí, sí, sí.
Diciendo que es un vende influencias de jueces, ¿no? Pero, claro, como me sacude a mí, que era el objeto principal, lo felicita, a pesar de que lo castiga a él.
Claro,
lo
claro.
Sorprendente es que Santoro, el día 11, había hablado para tomar distancias de D'Alessio, había dicho, me defraudó D'Alessio. Yo la verdad que le abrí, y sin embargo, el día 12, D'Alessio, que es el chat que se conoce, le dice, gracias por la contención que me diste anoche. Le está escribiendo ese chat a las 3 de la mañana.
Sí, sí.
O sea, que la hipocresía de Daniel Santoro es que al público dice una cosa, que se defraudó y estuvo todo ese día con D'Alessio conteniéndolo después del allanamiento. ¿Se dan cuenta que todo tiene que ver con todo?
Exactamente, sí, sí, exactamente. Eduardo, seguramente vamos a seguir conectados porque nos interesa tener precisiones de esta causa en particular, sobre todo, entre otras cosas, porque hay un silencio de radio. Me parece que se está empezando a romper, ¿eh?
Dámela, Oliveto.
Sí.
Dámela, che, que no habla
es
más.
Es que no nos atiende nosotros, Oliveto.
Claro, Oliveto.
No, pero es que no nos atiende.
No habla Carrió, no habla Zubik, no habla sí. Oliveto. Empezó a salir vía un diputado López, vía un Hernán Reyes.
Sí.
Y salen a decir, Pau es buena, Lilita no tiene celular. Pero no salen más las vacas sagradas.
Sí.
Llámenlas. Se están cayendo las vacas sagradas de la lucha contra la corrupción.
Sí, sí, es verdad. Eduardo, le mando un abrazo. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. No se olviden lo del heladero.
No, ya lo tiene, en su teléfono.
Ahora ya se lo pasamos. ¿Eh?
Adiós, que le vaya bien.
Un abrazo. Bueno, ahí estaba Eduardo Valdés, también, ahora querellante, ¿no?
Sí,
Ahora querellante en la causa también.
Claro, 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 claro. Aclaremos que lo de las vacas sagradas no tiene que ver con la contextura física ni nada por el estilo, porque no, lo digo porque
acá un oyente dice... Que son intocables. Dice.
Exactamente, lo de la vaca sagrada tiene que ver, creo que el origen del refrán tiene que ver con lo que significa la vaca en China, ¿no?
En la India.
En la India, particularmente. La vaca es sagrada, es intocable.
No se la puede tocar.
Entonces, se la puede tocar.
Acá Carrió
justo donde nosotros empezamos a exportar vaca, digamos.
Sí, sería, ¿no? Es terrible.
Ese chiste era buenísimo.
Pero, no,
celebrábamos que empezábamos a exportar vacas a la India.
No.
Y no, flaco, digamos. No creo que sea la mejor manera, la mejor carta de presentación.
En realidad,
¿no?
fue Macri a vender vaca muerta a la India. Ese fue el tema. Ese fue el tema ahí, pero bueno, terrible. Sí, Atilio, usted me dice, usted dirige la batuta
usted
en estos momentos.
Aquí.
Usted manda. Ah, bueno, entonces. Pero no me complique la vida. Música. O sea, hagamos el aire más dinámico.
Yo.
Dirija usted.
Vamos a escuchar música.
¿Ah,
sí? Sí, un tema en inglés.
Pero muy desabrido, Valentina, así para presentar un tema. Dios mío. Tenemos que dar una clase a Cañeque. Can't Not the Hassens, esto. The Wizard, lógicamente, es lo que suena ahora en la mañana de la cielo. Quédate con nosotros hasta la una, dale.